Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:30 en punto, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al tiempo de juego de este domingo, primer domingo del verano, en el que vamos a mantener más o menos la estructura habitual a partir de esta hora. Hasta las 12 vamos a resumir la actualidad del domingo y a partir de la medianoche el tertulión, en el que vamos a analizar la situación del mercado futbolístico. Es verdad que hay pocas noticias confirmadas, pero que sí que hay indicios importantes que apuntan a grandes nombres. Por ejemplo, el nombre de Neymar Jr. Han contado esta tarde los compañeros de Radio Monte Carlo que, aunque el viernes 1 de julio su contrato se amplía automáticamente con el Paris Saint-Germain hasta el año 2027, el PSG ha decidido ponerlo en el mercado y el jugador ha aceptado. Tras la renovación de Mbappé, Neymar ha perdido peso específico. Las últimas declaraciones de Al-Khelaifi diciendo que todos tienen que mejorar, no lo han sentado nada bien, hay que ver lo sensibles que son los futbolistas a veces. Y Christophe Galtier, que se perfila como el nuevo entrenador, no tiene demasiadas esperanzas puestas en el brasileño. Ahora hay que esperar a que lleguen las ofertas al Paris Saint-Germain, porque hay que recordar que Neymar ha protagonizó en su día, el fichaje más caro en la historia del fútbol. El Barça pagó 222 millones de euros por él, pagando su cláusula de rescisión. Y por el momento no se ha alcanzado esa cantidad con ninguna otra contratación. Así que no va a ser fácil fichar a Neymar, pero desde luego el cartel de transferible ya lo tiene en el Paris Saint-Germain. Todo esto se produce después de la sorpresa que provocó el fichaje de Gareth Bale por Los Ángeles. El Times de la ciudad californiana ha explicado que su salario es inferior a 1,6 millones de dólares por lo que resta de temporada, ya que Gareth Bale no va al fútbol norteamericano, al soccer, como jugador designado. Y eso implica que tiene que cumplir los límites salariales. En los equipos norteamericanos tienen la posibilidad de fichar a tres jugadores que serían designados y con esos el mercado sería libre, para entendernos de alguna forma, para explicarlo de alguna forma. Se puede pagar lo que quiera, pero ese cupo ya lo tiene Los Ángeles pagado, con lo cual se tiene que ceñir a las cantidades que se contemplan en el límite salarial. Así que en esta primera etapa, porque el contrato es hasta el año 2024, en esta primera etapa el sueldo de Gareth Bale va a ser realmente reducido con respecto a lo que tenía en el Real Madrid. Hoy en el tertulión vamos a analizar además el fútbol estadounidense. Nos contaba Alcalá el viernes que las previsiones apuntan a que en 10 años el fútbol va a ser el segundo deporte en cuanto a seguimiento en los Estados Unidos, por detrás solo del fútbol americano. Y eso se traduce ahora en fichajes llamativos como el de Bale, el de Lorenzo Insigne, que también se va a Estados Unidos, el de Shaqiri, el de Chiellini, el central italiano, que también va a ser en este caso compañero de Gareth Bale en Los Ángeles Galaxy. Así que jugadores todos ellos que han elegido el soccer para los próximos años. Sigue en crecimiento y por lo tanto se abre un nuevo mercado para los jugadores europeos. Y como falta la tercera pata, será otro de los nombres del verano. Cristiano Ronaldo, jugador, ya saben, del Manchester United, encaja en el nuevo proyecto del Chelsea y encaja también en el proyecto de Mourinho en la Roma. El hecho de no jugar la Champions otro año más con el United es el que más quebraderos de cabeza le está provocando al portugués y quiere un proyecto fiable en la máxima competición. El Chelsea, en ese sentido, es el equipo que parece que tiene más opciones, pero sin duda alguna no está nada cerrado y todavía habrá que hablar mucho para saber si definitivamente se va del Manchester United o no. De puertas para adentro, este está siendo un fin de semana en el que se le complican las cosas al Barça para fichar a Lewandowski. El Bayern de Múnich está cada vez más fuerte, más firme, está apretando cada vez más, su postura es cada vez más inflexible y está pidiendo cada día que pasa más dinero. Víctor Navarro, COPE Barcelona. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
El Barça ha ofrecido 35 más 5 en variables, un total de 40, y esa oferta cada vez está más lejos de la que quiere el Bayern, ¿no?
Sí, hoy informaban desde Sky Alemania que el Bayern quiere 60 millones de euros de entrada por Robert Lewandowski. El Barça, lógicamente, ni mucho menos piensa pagar esa cifra, no piensan pagar, de hecho, más de 50 millones por el polaco, por ese total de la operación, aunque le quede un año de contrato. El Barça es consciente que tiene 34 años, son muchos goles los que aporta el delantero, pero quedándole un año de contrato no van a ofrecer más de 50 millones de euros. Eso sí, en el FC Barcelona miran el lado bueno y entienden que, primero, cuando el Bayern se negó rotundamente con portavoces, el presidente, el director deportivo, diciendo que en ningún caso saldría Robert Lewandowski, ahora ya se habla de un precio de salida muy elevado pero en el Barça son optimistas con ello y además también están contentos, bueno, sin euforia, pero contentos porque ya tienen a Mané. El Bayern ya tiene a un atacante muy importante para los próximos años y eso al menos les da un poco de esperanza para intentar atar a Lewandowski, que como sabéis, como hemos contado en la cadena COPE en las últimas semanas, el Barça quería y quiere presentar, aunque aún no han negociado directamente por una cifra concreta, porque el Bayern está pidiendo mucho dinero, pero quieren presentar a Robert Lewandowski antes de irse a la gira de Estados Unidos. Así que veremos lo que sucede, pero de momento las posturas están muy alejadas en lo económico, aunque ya sabéis, Robert Lewandowski quiere jugar en el Barça.
El Manchester United, esta puede ser una semana muy importante para el futuro de Frankie de Jong. El Manchester United, que es el mejor postor por el jugador neerlandés, está dispuesto a poner 65 millones, según se dice en Inglaterra. ¿Esa cantidad dejaría satisfecho al Barça?
No, en el Barça quieren algo más cercano a los 100 millones, saben que el no va a pagar esas cifras.
Y de 200, claro.
Claro, saben que no van a pagar esas cifras, pero si llegan a, eso, a unos 80 millones, el Barça quieren que lleguen a unos 80 millones, harían la operación encantados, porque ficharon a Frenkie por 70-75 millones, así que estarían encantados de poder hacer esa operación en el Barça. Todos dan por hecho que saldrá Frenkie de Jong y lo que esperan es conseguir un poco más de dinero del Manchester United para hacer realidad esa salida y poder acometer otras operaciones, como por ejemplo la de Bernardo Silva, del jugador del Manchester City.
Se le tiene confianza al portugués en Barcelona también, ¿no?
Le gusta mucho a Xavi.
Sí,
Xavi le quiere
a
le
la mayoría esa posición. De los entrenadores les gusta, sí. Es
a la mayoría, ¿no? A casi todo el planeta del fútbol.
Sí.
Pero a Xavi especialmente para su estilo, para la formación que él quiere, ese 4-3-3, quiere a Bernardo Silva en la posición de Frenkie de Jong y cree que le aportará más de lo que ha hecho el holandés en las últimas temporadas en el Barça y sobre todo en estos meses que ha estado bajo sus órdenes. Veremos qué sucede. También está el capítulo Koundé, Jules Koundé. El Barça lo quiere otro central. Son muchos, pero esperan lógicamente que se vayan Lenglet y Umtiti. Veremos también, eso dará para otros capítulos, pero quieren otro central de garantías como Koundé. Son las operaciones con las que trabaja el Barça y, por cierto, Joseba, es semana importante porque el 30 de junio, el jueves, se cierra el ejercicio económico, todos los clubes lo cierran y el Barça antes del 30 de junio, antes del jueves, tiene que ceder los derechos de televisión para poder cerrar el ejercicio sin pérdidas. Ahora mismo están en unos menos 150 millones de euros y, lógicamente, no quieren cerrar el ejercicio con pérdidas porque sería el tercer año consecutivo.
Ese 10% que quiere ceder el Barça le reportaría unos 200 millones, ¿no? El 10% de los derechos de televisión.
200 millones de euros, es lo que dijo Joan Laporta, el presidente del Barça, en la Asamblea. Son 200 millones de euros por cada 10% y como máximo cederán el 25%. Con CVC, sabéis, son 50 años. El Barça, como mucho, pretende ceder un 25% de los derechos de televisión y con esta llamada palanca económica solo sería para no cerrar el ejercicio con pérdidas, que es como están ahora mismo. Este domingo, a esta hora, el Barça cerraría el ejercicio económico con pérdidas. Y hace nada, hace unos minutos, fuentes del área económica del Barça decían que sí, que estaban esperanzados en cerrar esta cesión del 10% por 200 millones de euros, solucionar el ejercicio económico de esta temporada, no acabar en pérdidas y luego ya centrarse en las operaciones del mercado y en poder anunciar a dos jugadores que ya están fichados, en Christensen y que sí, que ya están fichados, pero el Barça aún no los ha anunciado.
Muy bien. Hasta el tertulión, Víctor, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tras la incorporación de Tchouaméni y la anterior de Rüdiger, el Madrid está más preocupado en las salidas. Esta semana puede ser importante también, pero básicamente para Marco Asensio, ¿no? Cuyo futuro en el Madrid no está nada claro.
Sí, esta semana probablemente su nuevo agente Jorge Méndez empiece a contactar con el Real Madrid para saber un poquito cuál es el interés del conjunto madridista, que yo creo que vería con buenos ojos una posible ampliación de contrato, aunque el club no tiene previsto un aumento de fichas y que tendrá que decidir qué hace el mallorquín, si intenta continuar en el Real Madrid en búsqueda de minutos, de protagonismo, en puertas ya prácticamente del Mundial de Qatar, o si estudia a fondo alguna de las ofertas que tiene sobre la mesa y decide marcharse del Real Madrid. Mismo caso para Ceballos, que también busca minutos y colas en esa lista de Luis Enrique. El Betis sigue siendo el equipo más interesado. El Real Madrid espera, en caso de traspaso, recaudar en torno a 10 millones de euros. Y por lo demás, en el capítulo de salidas, pues Kubo podría marcharse a la Real Sociedad. El japonés, que todavía tiene 2 años de contrato, sigue sin cuajar, lleva 4 cesiones, ocupa plaza de extracomunitario, no es nuevo el interés de la Real Sociedad. Renier, otro brasileño por el que se pagó en enero de 2020 30 millones de euros podría salir cedido al Benfica. Se siguen intensificando las negociaciones para saber si Jovic acaba en la Fiorentina. Y como contamos hace días, también parece que Mariano esta vez sí está dispuesto a abandonar el Real Madrid. Le queda un año de contrato. Veremos a ver si encuentra algún equipo que le convenza.
¿En España hay alguno que se ha interesado por Mariano o no?
Pues que sepamos este verano no, el año pasado recuerda que tuvo una oferta del Rayo Vallecano que desestimó a última hora y decidió quedarse en el Real Madrid. Busca un buen equipo, eso sí, le queda un año de contrato y parece que sí estaría dispuesto a salir si llega algo que le seduzca.
Muy bien. Hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Hasta luego.
El fútbol no ha dado mucho más de sí en las últimas horas, así que vamos a hablar de otros aspectos interesantísimos del mundo del deporte, como por ejemplo el pedazo Gran Premio de motos que hemos visto, Gran Premio de Holanda, en el circuito de Assen. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug a trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Gran Premio de Holanda, hemos tenido muchos protagonistas en las tres carreras, pero en la categoría reina, Aleix Espargaró, al que la caída de Quartararo ha arrastrado, ha conseguido volver a la pista y ha protagonizado una remontada espectacular que le ha llevado al cuarto puesto, pegando un buen mordisco al Mundial, en el que ha reducido 15 puntos con respecto al líder.
Lo he visto por las pantallas, aparte cuando me ha chocado he visto que era la moto más que él, y luego lo hemos doblado, así que era consciente que estaba fuera, por eso... Ha habido un momento que estaba el 14 y he pensado, tienes que ir a tope, si te caes, te caes, pero hoy es una buena bola de partido. Creo que yo podía ganar y Fabio hacer segundo y le sacaba 5 puntos, no he ganado, le he sacado 15, así que, bueno, no es lo que quería, pero ni que tan mal.
Desde luego, viendo el desarrollo de la carrera, no ha estado nada mal. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Iba a decirte que el momento del día me ha parecido la última vuelta de Moto3, que ha vuelto a ser espectacular, pero nos tenemos que quedar sobre todo con la última vuelta de Aleix y el doble adelantamiento en la última checán, ¿verdad? Ha sido una pasada, sí.
Está bien la euforia con Moto3, pero hay que reconocer que el protagonista del Gran Premio, sin haber ganado, ha sido Aleix Espargaró. Yo estaba diciendo, no me gusta decirlo, pero si esto lo hace Marc Márquez, no paramos de hablar de ello. Y se ha parecido mucho al Marc Márquez dominador de Aleix Espargaró, porque tiene un ritmo tremendo. Ha sido capaz de entrar en la pista. Le ha dicho el 14, le hemos llegado a contar en el puesto 15 y ha empezado a marcar un ritmo en el que no se ha cortado en ningún momento. Incluso ha habido una parte de la carrera en la que ha empezado a caer unas gotas de lluvia y eso no le han hecho aflojar. Y lo que dices tú, para cerrar una carrera que ya había sido fantástica con el sexto puesto que tenía, ese último adelantamiento a dos, aparte dos pilotos que no son unas hermanitas de la caridad, Jack Miller y Brad Binder, en la última chicane para cerrar una remontada fantástica. Y lo que le hemos oído a él, podía haber ganado la carrera, es cierto, y probablemente Fabio Quartararo podría haber terminado segundo o tercero, ha recortado más puntos con esto, que no es como se lo planteaba él, que con la situación, digamos, normal, sin el incidente de Quartararo, y sobre todo que él quería tener una carrera en la que demostrase ser el más rápido de la categoría, en el fin de semana, en el domingo, y hoy lo ha demostrado, porque yo que viendo un poquito lo que ha hecho Bagnaia y viendo el ritmo que tenía hoy Aleix, también habría sido más rápido que el ganador de la carrera.
¿Tú le ves con posibilidades de ganar el Mundial o Quartararo es mucho Quartararo? Vigente campeón del mundo, recordamos.
A ver, Quartararo es mucho Quartararo, pero es que no es que es imposible, porque esto es una cosa que yo voy pensando cada domingo y siempre voy pensando, bueno, yo qué sé, pues en la siguiente ya pasará algo, fallará, no puede ser que sea todo tan bonito. Pero es que sigue agarrado ahí a ese clavo ardiendo, bueno, ya no es clavo ardiendo porque ahora es un buen clavo, Aleix Espargaró. Hay que recordar que cometió ese error en Montmeló, habría sido segundo y ahí perdió una buena cantidad de puntos que no haberlo hecho, y eso es una cosa de un error, digamos, inhabitual. Estaría todavía más cerca del francés. Y hoy pues ha hecho una cosa maravillosa y viene circuitos que se le da muy bien. Así que yo creo que sí, hay que creer en Aleix, porque él cree mucho en sí mismo. Hablas con él y notas que él no se conforma con terminar donde está ahora mismo, va a apretar hasta el final. Y bueno, hemos visto el primer fallo de Quartararo, que eso también es importante porque hace que parezca menos imposible debatir de lo que parecía después de la carrera de Alemania, de la semana pasada. Así que sí, yo creo que es importante que creamos, porque creo que Aleix se merece que creamos esas opciones de ser campeón del mundo.
Ha ganado Pecco Bagnaia, la categoría reina, segundo Bezzecchi, tercero Maverick Viñales, buen tercer puesto, y Aleix se queda ahora 21 de Quartararo, ¿no?
Sí, 21 de Quartararo, hemos pasado ya la carrera número 11, más de la mitad de la temporada, ahora hay casi 5 semanas de paro para que todo el mundo piense un poquito para que se recuperen las fuerzas. Y decía el sábado Alex, si yo me voy a las vacaciones a menos de una carrera de distancia, que son 25 puntos de Quartararo, me iré muy contento. Así que seguro que se ha ido muy contento a casa.
Pues muy bien. En Moto2 ha ganado Augusto Fernández, es la segunda victoria consecutiva, el único que lo ha hecho en esta categoría, por delante de Ayogura y de Dixon. Y Augusto empata al frente del Mundial con Celestino Vietti, ¿no?
Sí, bueno, mira, nos costaba creer que Aleix pudiese meterse otra vez en la pelea por el título viendo lo que estaba haciendo o lo que estaba haciendo hasta la semana pasada Quartararo, y también nos pareció un poco complicado entrar en la pelea de Moto2 porque pensábamos que Canet era nuestra única baza y estaba cometiendo algunos errores, además de la lesión que viene arrastrando en las últimas carreras. Y ha aparecido como un huracán Augusto Fernández, ha ganado estas dos carreras, ha empatado con Celestino Vietti en la general, no está líder solo porque Vietti ha conseguido más segundos puestos, pero es otra categoría a la que nos vamos a las vacaciones pensando que podemos también tener campeón del mundo español. Canet no está todavía fuera de juego, aunque hoy no haya podido correr, pero sí que hay que confiar también en Augusto Fernández porque está demostrando un grandísimo nivel y es una categoría que está preciosa porque hay tres pilotos en un punto, Vietti y Augusto Fernández con los mismos. Yogura, que ha hecho una gran carrera, también la ha hecho Vietti, esta tercera tan solo un punto de los dos primeros.
Y también está muy bonita la categoría de Moto3, en la que Sergio García es el líder, Izan Guevara está a tan solo tres puntos, hoy ha ganado Ayumi Sasaki, Izan ha sido segundo, Sergio tercero, y otra vez la última vuelta que ha sido una vez más increíble, espectacular.
Sí, espectacular, ha pasado de todo, bueno, ha habido ese error del joven sevillano David Muñoz que ha tirado a Masia, cosas que pueden pasar. Y sobre todo que al final terminamos viendo grupos de pilotos, hoy han llegado 8, pero casi siempre están metidos ahí los pilotos más fuertes de la categoría, no es como antiguamente que llegaban 20 y un poco estaba todo un poco despendolado, ahora es la gente que trabaja la que recibe el premio. Guevara está trabajando de una manera magnífica, 6 podios consecutivos, está apretando mucho Sergio García, García está sacando petróleo en fines de semana en los que las cosas estaban siendo complicadas, aquí hoy ha salido 18º y ha sido capaz de terminar tercero. Y bueno, pues la victoria esa aquí ha sido muy buena, pero sobre todo nos quedamos con eso. Dos pilotos españoles, dos compañeros de equipo, los dos pupilos de Jorge Martínez Aspar, peleando por el Mundial, con mucha ventaja ya sobre el tercero, y los dos separados por 3 puntos. A ver también cómo se gestiona esa batalla interna en el box, que eso va a ser también muy interesante.
Has dicho 5 semanas de vacaciones, ¿no?
Sí, lo he dicho, ¿no? Pero sí. Eso, las he contado, 5.
No está mal, ¿no?
Sí, bueno, empezará mañana cuando consiga aterrizar en Madrid, porque tengo que coger un vuelo mañana aquí en Ámsterdam y no sabes el tinglado que es el aeropuerto de Ámsterdam en estos momentos, que hay que, para poder pasar el control de seguridad necesitas 3 horas y hay hasta carpas en la calle que para poder hacer la cola y es un auténtico caos, así que si consigo pasar esa última prueba, comenzaré las vacaciones.
Joder, pues es algo que se está produciendo o reproduciendo en muchos aeropuertos. O sea, hay que ir con mucho tiempo de antelación porque los controles ahora mismo no sé si son más exhaustivos que en otras ocasiones, pero están provocando los retrasos.
Lo que hay es menos gente.
Ah, sí, o sea, es falta de empleados.
Exactamente, falta de empleados y se está proyectando. Una ciudad como Ámsterdam, un país que no nos podríamos imaginar que esas cosas pasasen, pues pasa y ya me han alertado que la siguiente carrera es en Inglaterra. 3/4 de lo mismo ahora en estos momentos en Heathrow. Y esto no es una cosa de 2 semanas, sino que esto ya lo pasamos desde hace un par de meses.
Bueno, pues no te preocupes, porque vas a llegar a Madrid en una semana que se presume muy tranquila. Va a estar la ciudad prácticamente vacía, sin gente. Vas a poder campar a tus anchas sin que nadie te diga nada. Subes al metro, bajas al metro, subes al autobús, nada, está todo abierto para la gente que quiera ir. O sea que está perfecta la semana para estar en Madrid. O sea que prepárate. Un abrazo, Borja. Felices vacaciones. Gracias.
Gracias.
Como está Madrid así, está así por la cumbre de la OTAN, que va a empezar el próximo martes y está prácticamente cerrado todas las zonas más importantes de la ciudad. Pues como esto está pasando en Madrid, Angelito García se va a Londres. Hola, Angelito, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Te vas a Wimbledon?
Sí, me han dicho que iba a estar difícil hasta llegar a la radio a currar y digo, pues me voy a currar un poco más lejos. Nos vamos nada menos que a la Catedral del Tenis. Ya sabes que empieza allí el tercer Grand Slam del año. ¿Sí? Siempre se dice, y con razón, que es el más mítico. Joseba, yo la primera vez que entré allí, que fue 2011, reconozco que además entré en un domingo, que esta vez sí, el Middle Sunday, no había tenis, me pude colar a todas las pistas, pude ver todo y de verdad que es uno de los días más inolvidables de mi vida, porque Wimbledon es otra cosa. Ahora, ¿quiere eso decir que se vea el mejor tenis? Pues no, porque puede ganar cualquiera, hay muchas sorpresas y hay muy poca táctica y mucho bombardeo. Y no nos viene muy bien, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, hasta que ganó allí Nadal, Conchita unos años antes y poco más. Pero bueno, mañana empiezan 8 españoles, Entre ellos un Carlos Alcaraz que no ha preparado bien el torneo, o sea, no es que no haya preparado bien el torneo, corrijo, no ha tenido buenos resultados en la preparación del torneo, esa lesión en el codo le impidió jugar Queens, ha llegado aquí, ha jugado dos partidos de exhibición y los ha perdido los dos, así que con muchas dudas, él mismo ha dicho que no se ve como favorito, pero que va a todos los torneos a ganar y a este también, o sea que lo va a intentar, debuta solo a las 4 de la tarde ante Struff y desde las 12 es que tenemos 5 españoles abriendo torneo y abriendo pista y algunos partidazos. Davidovich contra Hurkacz, que para mí es el gran favorito para ser semifinalista, contra Novak Djokovic por la parte alta del cuadro. Ramos juega contra Casper Ruud, que no deja de ser el número 4 del mundo. Bueno, Juan Andújar, Verdasco, Munar, Carreño, cuidado con él, que sí que ha hecho una buena preparación ante Lajovic, y Taberner, el joven, o sea que tenemos 8 españoles, a ver qué hacemos, y abriendo pista central, por supuesto, el campeón del año pasado, que no es nada menos que Novak Djokovic, el grandísimo favorito, a ver qué tal se le da ante Kwon.
El candidato número 1 por nuestra parte, Rafa Nadal, debuta el martes, pero debuta con las sensaciones estupendas por el tratamiento recibido, que ha dado unos resultados extraordinarios, ¿no?
Extraordinarios, Joseba. Lo hablamos, no te es decir, ya el día, pero vamos, yo creo que el martes o algo así lo dijimos en antena, que el tratamiento estaba yendo a las mil maravillas, que estaban muy muy contentos con el poco dolor que tenía en el pie, y hoy lo ha contado, que ya no le duele simplemente al andar, que no ha tenido que parar ni un solo entrenamiento por esos dolores que antes eran absolutamente recurrentes y que estaban a la orden del día, y es verdad que las sensaciones han sido bastante diversas con el tema del tenis, porque tan pronto gana Wawrinka jugando muy bien como pierde ante Félix Auger-Aliassime o pierde todos sus partidos de entrenamiento, pero Rafa sabe sobrevivir, y si pasa la primera semana, que hay un par de huesos por ahí que me dan un poquito de miedo, yo estoy seguro que cuando llegue ya octavos y cuartos, que vengan las curvas de verdad, Nadal va a estar preparado. Si me tengo que jugar ahora mismo un café contigo, Joseba, yo veo por ese lado del cuadro un Nadal Berrettini en semis y a matarnos a palos a ver quién se mete en la final.
No estaría mal, no estaría mal llegar hasta ahí, y luego ya veremos.
Hay que firmar.
Oye, por último, destaca la presencia, la vuelta a la competición de Serena Williams, de la gran Serena, que vuelve con 40 años y después de un año sin competir, ¿no?
Sí, no tiene ni ranking, Joseba. O sea, le han tenido que dar una invitación porque se ha quedado ya sin puntos, sin ranking. Es toda una incógnita. A mí hay dos cosas que me han gustado mucho de sus declaraciones. Una, le han preguntado, oye, ¿sabes que podías haber jugado ante la número uno del mundo al no tener ranking? ¿Sabes cuál fue su respuesta? Bueno, o ella podía haber jugado contra mí, como diciendo, igual se llevaba más disgusto ella que yo. Y luego ha hablado maravillas de Rafa Nadal, ¿sabes que nombra a su perro Rafa Nadal? Sí, y ha hablado maravillas de Rafa, de lo que ha hecho durante toda esta temporada, y dice que es toda una inspiración para ella. A ver, yo tengo muchas dudas, ¿eh? Yo, Swiatek, la polaca, está dominando el circuito, es verdad que aquí cualquier sacadora puede hacer algo, pero yo, después de tanto sin competir, no sé.
No, si no sería descartable que se fuera a casa a la primera de cambio, tampoco.
Pero para nada. Entonces, yo me sorprendería mucho, sinceramente, verla en la segunda semana. Ahora, como llega hasta ahí, a ver quién la echa, ¿eh? Que está como se ponga a pegar bombazos, a Garbiñe le ganó una final y a ver lo que pasa. Y por cierto, hablando de Garbiñe y de Badosa, tengo muchas dudas, Joseba, ya lo hablamos el otro día. A ver si poco a poco han tenido bastante tiempo para preparar la hierba, sobre todo Garbiñe, que lleva mucho tiempo allí en Londres. Paula llegaba con esas dudas, perdió en su debut en Eastbourne ante una jugadora bastante, bastante hundida en el ranking. Bueno, a ver si nos dan una sorpresa, porque la verdad que el 2022 no está siendo ni mucho menos bueno en nuestro tenis femenino, todo lo contrario que nuestro tenis masculino. Sí.
¿Viajas mañana por la mañana?
Mañana primerísima hora. O sea,
¿Has oído a Borja, no?
Sí, que está la cosa complicada, me han dicho. Sí.
Pues nada, ya sabes.
Habrá que madrugar un poquito más.
Vete con paciencia. Hasta mañana, Angelito. Buen viaje.
Gracias, Joseba. Chao.
Está aquí Tomás Guas en el estudio. Va a venir al tertulión. Hola, Tomás. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Estás ojiplático viendo un partido entre España y Argelia en Teledeporte y me estabas preguntando a ver qué partido. Ya lo he descubierto. Es el debut de la selección española sub-18 en los Juegos del Mediterráneo.
Me suponía que era en Argelia, sí.
Sí.
Juegos Mediterráneos. Nos han metido un gol ahí bien metido.
Sí.
Pero bueno, es que claro, veis a estos muchachos jugando.
Sí, ya ves tú. España, sub-18, Juegos del Mediterráneo, y estamos viéndolo. Estamos caninos, pero vamos.
Oye, Juegos del Mediterráneo como los que organizó Almería en el 2005 no habrá en la historia.
Seguramente no.
Qué magnífico fue aquello.
Sí.
Nene, que sepas, lo inauguraron Bisbal y Juan Manuel Serrat. Anda. Cantando Mediterráneo, el pueblo enloquecido.
Sí, señor.
Y eran unos juegos muy bonitos. Los italianos vino con la Pellegrini a nadar, vinieron deportistas muy estupendos. Fueron unos pequeños Juegos Olímpicos en Almería. Lo hizo Almería muy bien.
Pues mira, ahí estamos viendo el España. No te voy a decir cómo termina,
pero vamos.
No, porque por la hora que es, yo creo que Argelia no puede estar con luz.
No, con ese solano ahora mismo, a la falta de 5 minutos para la medianoche, no
la televisión engaña.
Sí, sí, y la radio.
Más.
Y tanto. ¿Y Quique Iglesias más?
Pues ¿dónde está Iglesias?
Es donde estará, en Barcelona. Digo yo, hola Quique, ¿qué tal?
Dices bien, ¿qué tal? Buenas noches.
Estarás a punto de coger la maleta tú también, ¿no?
Sí, el jueves, ¿no? Me voy a Copenhague, que es donde arranque el... Hola, mira la niña que no sabe callarse.
Claro.
Aquí la tengo.
Has dicho que te vas y ya está protestando, pobrecilla.
Altos, altos.
Claro. Sí, señor.
El viernes arranca el Tour de Francia allí en Copenhague, una nueva edición de la ronda francesa que, como suele ser habitual, empieza en otro país que no es en Francia. Pero hoy lo que nos tiene interesados es el Campeonato de España, que ha supuesto un paso adelante más en la carrera, fulgurante carrera, prometedorísima carrera de Carlos Rodríguez, ¿verdad?
Tiene muy buena pinta este chico, de Almuñécar, Granada, 21 años, corredor del Equipo Ineos, se está preparando para hacer una gran vuelta a España y lo va a hacer luciendo el maillot de campeón de España, ¿eh? Con todo merecimiento hoy, subiendo Coisacreu en Mallorca, se ha ido de Rada, de Aramburu, de Juan Ayuso, que tiene también una pinta excelente, y ha aprovechado para demostrar el cambio de guardia, ¿eh?, en el ciclismo español. Este Campeonato de España no le interesó a Valverde, tampoco a Enric Mas, que podía haber corrido en casa y se hubiera dado un buen homenaje, pero ha preferido descansar, ni Landa, ni Peyo Bilbao, pero han aprovechado a estos chicos que tienen muchas piernas para lucir el maillot de campeón de España durante una temporada que no está nada mal, ¿eh? Ha ganado con mucha suficiencia, atacando en el último puerto y llegando a Somosh, al estadio del Real Mallorca, pues en solitario, por delante de Jesús Herrada, que ha sido segundo, y del corredor del Movistar, Alex Aramburu. Así que este chico tiene muy buena pinta. De Almuñécar, Granada, Carlos Rodríguez, campeón de España.
Oye, Alberto Aroz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
El
muy buenas.
El resto de los campeonatos nacionales nos han dejado algunos campeones muy conocidos.
Sí, a mí me ha sorprendido muchísimo la victoria de Cavendish. No porque gane, que Cavendish gana mucho, sino por la manera de ganar. No ha ganado la sprint, ni mucho menos. Ha ido enlazando escapadas desde el principio de la carrera. Había repechos y los ha pasado como no los ha pasado en su vida. Y al final ha terminado imponiéndose en meta. Así que para mí, una de las victorias más bonitas que le he visto a Cavendish. Y luego, es verdad que, como dice Quique, no solo ha pasado en España, hay muchos corredores de los grandes, de los que van a luchar por el Tour, que no han competido por todo el tema del COVID, intentar estar un poquito al margen del virus, pero así que te llame la atención, hemos visto a Peter Sagan, que ha ganado por octava vez el campeonato de Eslovaquia, ha ganado Almeida en Portugal, ha ganado Senesal en Francia, bueno, una bonita jornada de ciclismo.
Y de cara al Tour, Quique, hemos estado viendo antes el perfil de las etapas, hay mucha montaña, además está muy bien intercalada, o sea que no haber semanas de esas de decir, bueno, qué semana más aburrida, ya llegará a la montaña. No, está todo perfectamente intercalado. ¿Y la participación es total?
Total de todos menos de los españoles. Hay 7 españoles de momento en todo el Tour de Francia, ¿eh? Es algo inaudito. Con Enric Mas, evidentemente, a la cabeza, sin Valverde, Landa y Peyo se reservan para la vuelta. En fin, pero sí, es el mano a mano entre Roglic y Pogacar, que va a buscar la tercera corona en París. Y desde la etapa 5... vamos, dedos cruzados para que no pase nada, porque entramos en Arenberg, que es territorio de Pavés, así que después de las 3 primeras etapas en Copenhague, nos vamos a Calais, ahí arriba, en Normandía, para atacar los primeros tramos de Pavés en la etapa 5. Así que con un poco de suerte o un poco de mala suerte, podemos tener mucha decisión en la primera semana.
Pues a ver qué pasa.
Qué bien habla Iglesias.
Habla muy bien.
Qué dicciones, cómo le enseñé.
Es un hombre muy docto, sí señor.
Era analfabeto cuando lo conocí.
Sí, no sabía hacer la O con un canuto, ¿no?
Y fíjate cómo habla, qué maravilla.
Sí, señor. Cuando uno tiene buenos profesores, buenos maestros, pues pasa esto.
Y no pagó nunca nada.
Cojo un avión a las 7 de la mañana y entiendo que hay que ir a las 5 de la mañana, ¿no?
No, ves a las 3, chato.
Yo iría a las 3.
Claro.
Vale.
Por si acaso.
Iglesias.
No vayas a ser.
Venga, os lo cuento desde ahí el jueves.
Muy bien. Gracias, Quique. Un abrazo.
Chao.
Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Pues están enviando sus comentarios, como siempre, al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo también en @tjcope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Y muchos comentarios sobre los fichajes del Barça. Decía un oyente: Lewandowski, Koundé y Bernardo Silva. ¿Y por qué no Mbappé y Haaland? El Barça parece que se ríe de sus socios. Pero si el Barça aún no ha podido inscribir a sus dos fichajes y quiere fichar a 10 más, yo no entiendo nada. A lo mejor también ficha el Barça a Asensio y a Ceballos. Se ve que les sobra el dinero. Laporta es un botafumeiro. El Barça al final se va a arrepentir de haber vendido a Jutglà. Lewandowski será otro de los sueños frustrados del señor Laporta. Y decía otro oyente, ¿y por qué va a regalar el Bayern a su mejor jugador que ha metido 50 goles este año? Tiene contrato y los contratos se cumplen, señores. Y escucha, Joseba, porque hay un oyente que comenta lo que ha sucedido hoy en la Liga Promis.
Muy buen torneo Promis, espectacular. hay que ver la cantidad de jugones que hay ahí, ¿eh? Es una alegría que el talento se imponga al físico aquí en niños, ¿eh? Y lo que no me ha gustado nada, porque yo llevo escuchando desde que yo era niño, que los padres no se metan en el tema, a no ser que fuera segundo entrenador o cuerpo técnico del Madrid, lo de Marcelo me ha dejado impactado.
El hijo de Marcelo ha jugado en el equipo del Madrid, que ha perdido la final contra el Atleti, ha ganado el Atleti. Por cierto, el Atleti Madrid, de los chavales, juega al fútbol estupendamente bien, ¿eh? Hay cada unos chavales que han jugado fenomenal esta final y este torneo, que se ha llevado, creo que por primera vez, los rojiblancos. Las 12 en punto, las 11 en Canarias, empieza el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.